Podemos hoy saber lo que van a ser los próximos 1000 años, lo que será ese mundo nuevo que se avecina. Lo estamos estudiando, está descrito en detalle y está al alcance de la mano de ustedes. Está ante sus propios ojos, permanezcan en sintonía y sígase enterando de lo que será el panorama de los próximos 1000 años. Mis queridos amigos, una vez más, bienvenidos. Es para mí siempre un gusto poder pasar este tiempo con ustedes para que juntos estudiemos este tema que les he anunciado, el panorama de lo que serán los próximos 1000 años. Es maravilloso poder uno saber desde ahora lo que van a ser, lo que será el destino de nuestros hijos, nuestros nietos y todos los descendientes que vengan después. Y lo que puede ser la increíble oportunidad de muchos de ustedes, amigos míos, si están decididos a cumplir con las condiciones, que tal vez sean ustedes parte de los que van a gobernar el mundo durante esos próximos 1000 años. Por eso será un mundo nuevo, será un ambiente completamente distinto. Y eso lo hemos venido estudiando desde hace varios programas, especialmente desde el programa pasado, cuando empezamos a ver que una nueva era se acerca, un mundo nuevo. ¿Y qué es lo que va a marcar la gran diferencia de ese mundo nuevo? Lo vimos en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Los que han seguido la serie se han podido enterar. Vimos el retorno de Jesucristo a la tierra, montado sobre un caballo blanco, tal como lo describe el capítulo 19, versículo 11 del libro del Apocalipsis. Ante sus propios ojos, amigos míos, los invito a que tengan su Biblia a mano y ustedes mismos verifiquen cada una de las cosas que estamos diciendo aquí. Capítulo 19, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora viene Jesucristo como un gran guerrero vencedor a establecer un reino de paz de 1000 años sobre toda la tierra. Mis queridos amigos, la misma Biblia nos lo está diciendo y ustedes lo van a poder corroborar a medida que ustedes sigan paso a paso lo que estamos describiendo aquí. O sea que él vino primero montado sobre un asno, sobre un borrico, vino humildemente como el Cordero de Dios a dar su vida, a dar su sangre para la remisión de los pecados, para que el mundo pudiera estar libre de pecado y conocer verdaderamente la paz. Pero ahora regresa otra vez montado sobre un caballo blanco como un guerrero triunfante que viene a establecer su gobierno sobre todas las naciones. El Mesías esperado de todos, amigos míos. Eso ya lo estudiamos. No tengo tiempo de volver allá una vez más, pero vamos a ver el capítulo 20 para saber qué es lo que sigue a medida que se presentan estas escenas absolutamente asombrosas ante nuestros ojos de antemano, amigos míos. Como les dije, lo que es invisible, Dios nos lo presenta en forma visible por medio de la Biblia. Lo que es del futuro que no podemos saber, Dios nos lo anuncia de antemano aquí. Y está al alcance de sus manos, mis queridos amigos. Vean entonces el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. La vez pasada estudiamos los primeros 4 versículos. No tengo tiempo de volverlos a estudiar todos en detalle. Los invito entonces a que soliciten la información y los cassettes que hemos ofrecido para que se pongan en el contexto y puedan ustedes apreciar este panorama que ahora se extiende ante nuestros ojos porque creemos lo que está escrito aquí. Capítulo 20, versículo 1 del libro del Apocalipsis, vimos que vi a un ángel, lo cuenta aquí el apóstol Juan, lo que es invisible para nosotros, Dios lo hace visible por medio de su palabra. Y luego dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por qué razón, amigos míos? Porque va a haber 1000 años de paz. Él es el que instiga la guerra, la contienda, el conflicto, todo tipo de violencia que hay en la tierra, amigos míos, lo instiga este ser invisible y va a ser quitado de en medio para que pueda haber 1000 años de reposo sobre la tierra. Pues bien, luego dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Las naciones están engañadas por un ser invisible que las instiga para que se vayan a la guerra y a la violencia, y eso es lo que ha caracterizado la historia del ser humano, amigos míos. ¿Cómo está escrita la historia? Está escrita con sangre. La violencia, las guerras, eso es lo que marca la historia y la sucesión de acontecimientos de la historia humana. Por eso el próximo milenio que se acerca es un mundo nuevo que no va a ser marcado por guerra y violencia, va a ser caracterizado por la paz. Y lo primero que hay que hacer es quitar a este ser que instiga a la violencia, quitarlo de en medio. Y atarlo, y encerrarlo, y amarrarlo con una cadena para que no pueda engañar más a las naciones. Es mucho el poder que tiene. Y la vez pasada estudiamos cómo se llama el príncipe de la potestad del aire en la epístola a los Efesios, capítulo 2. No tengo tiempo de volver a explicar cada detalle, amigos míos, pero se llama el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que en forma invisible tiene ese poder de influir e instigar y llevar al hombre a la guerra, a la violencia y a quebrantar todos los mandamientos de Dios. Por eso se llama el que opera en los hijos de desobediencia, los que no obedecen a lo que Dios ha mandado. Pues bien, amigos míos, va a ser quitado de en medio. Y va a haber entonces un mundo nuevo. Y luego dice, y lo arrojó al abismo en el versículo 3 del capítulo 20 de Apocalipsis una vez más, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dios lo va a utilizar para llevar a cabo su propósito, por un poco de tiempo. Y luego dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquí empieza un mundo nuevo, amigos míos. Un nuevo gobierno a nivel mundial, un gobierno que va a durar 1,000 años. Ahora, ¿quiénes recibieron facultad de juzgar? Lo vimos también la vez pasada, pero quiero rápidamente repasarlo para los amigos que no han seguido esta serie, para que ustedes vean que es la misma Biblia la que nos da la respuesta. Es la Biblia la que nos pinta este cuadro, no es nuestra propia imaginación. ¿Quiénes recibieron facultad de juzgar? Veámoslo rápidamente una vez más en el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahí está asombrosamente descrito este panorama profético o ampliado. La Biblia siempre se manifiesta un poquito aquí y un poquito allá. Es cuestión de tener la sagacidad y el poder que nos da el Espíritu de Dios para ir armando como un rompecabezas, y aquí Dios nos va mostrando. Vean ustedes, en el capítulo 7 de Daniel, él ya presentó esa misma frase que nos da Juan en el libro del Apocalipsis. Dice que vio tronos, y está repitiendo lo que está en Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Es exactamente la misma frase. Versículo 4, el capítulo 20 de Apocalipsis, mírenlo ustedes mismos, compárenlo. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, ¿quiénes son ellos? Volteen la página de Daniel y vean ustedes el mismo capítulo 7 de Daniel y versículo 18. Capítulo 7, versículo 18 de Daniel, y está la misma Biblia empezando a ampliar esta visión de lo que será el mundo nuevo. La nueva era que se acerca va a ser un gobierno mundial que va a ser regido desde Jerusalén, y lo vamos a ver confirmado dentro de un momento. Dice, versículo 18 del capítulo 7 de Daniel, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Los santos del Altísimo, vamos a ver quiénes son los santos del Altísimo, cómo se identifican. La Biblia nos da todos esos detalles para que no vayamos en pos de nuestra imaginación, sino en pos de lo que está escrito aquí. Y vean el versículo 22 del mismo capítulo 7 de Daniel, y vamos viendo que cada una de las piezas se va acomodando para que entendamos exactamente de qué está hablando la palabra de Dios aquí, dejando que ella misma se interprete. Versículo 22 del mismo capítulo 7 de Daniel dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Se dio el juicio a los santos del Altísimo. Vean ustedes por un momento y vean que Juan está hablando exactamente de lo mismo. Aquí está hablando Juan del cumplimiento que va a haber de lo que Daniel escribió mucho tiempo antes. Y vean ustedes, volviendo al capítulo 20, versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Recibieron facultad de juzgar, y aquí nos dice, volviendo a Daniel 7, 22. Volviendo a Daniel 7, 22, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea, que se van a sentar sobre esos tronos y van a juzgar los santos del Altísimo. Ahora, ¿quiénes son? ¿Y sobre qué van a reinar? Dejemos que la misma Biblia nos lo diga. Mucha gente se imagina que va a ser en el cielo, amigos míos. No es en el cielo, la misma Biblia nos lo dice aquí. Vean ustedes lo que dice Daniel en el capítulo 7, versículo 26. Apúntenlo, por favor. Dejen que sea la misma Biblia la que nos instruye, mis queridos amigos. Esto es lo que se llama el reino de Dios. Muy importante entender, eso fue lo que Jesucristo vino a anunciar, de que él habría de regresar como el Mesías a establecer un reino con los santos del Altísimo. ¿Quiénes son y sobre qué van a reinar? Véanlo ustedes mismos. En el capítulo 7 de Daniel, versículo 26, ya está anunciado, de antemano. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea, el gobierno humano que va a estar siendo instrumento de Satanás inmediatamente antes del retorno de Cristo va a ser quitado de en medio. Así como Satanás también va a ser quitado de en medio. Y luego dice el versículo 27, véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos. Capítulo 7, versículo 27 del libro de Daniel nos está ampliando lo que estamos viendo en Apocalipsis. Estamos dejando que la misma Biblia se interprete. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Reino, dominio y majestad de los reinos debajo del cielo. O sea que van a ser los reinos de la tierra, es lo que está diciendo aquí. No va a ser en el cielo, aquí dice que debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Todos los dominios le servirán y obedecerán, van a tener un poder sobrenatural, van a ser seres espirituales transformados, amigos míos. Es mucho lo que está apilado aquí, en este contenido, en estos pocos versículos que nos da el apóstol Juan. Nos presentan una perspectiva absolutamente asombrosa. Y vean ustedes entonces, ¿dónde van a reinar? Dice que es en los reinos debajo de todo el cielo. Y en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, versículo 10, nos dice que es sobre la tierra. Y la palabra sobre en griego es epis, quiere decir en contacto con la tierra. Ahí es donde van a reinar. Capítulo 5, versículo 10, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que dicen los santos. Ahora, ¿quiénes son esos santos? Vean ustedes la respuesta, mis queridos amigos, en el capítulo 14 y versículo 12 del libro del Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está, capítulo 14, versículo 12 del libro del Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los santos, los que desde ahora están guardando los mandamientos y, por haber sido fieles en lo poco, van a ser los que van a hacer obedecer esos mismos mandamientos al mundo entero, porque vimos en Daniel que dice, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿Obedecerán a qué? A los mandamientos. Será la plataforma del mundo nuevo, la plataforma de la nueva era. Volvamos ahora entonces al capítulo 20 del libro del Apocalipsis y sigamos entonces la secuencia que estamos estudiando hoy. Veamos una vez más, capítulo 20, versículo 4, una vez más dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya vimos que el juicio es dado a los santos del Altísimo y que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. Por haberlos guardado ellos en su vida física, entonces recibirán la facultad de reinar y hacerlos obedecer al mundo entero, porque nos dice Daniel que todos los dominios les obedecerán a los santos del Altísimo que se van a sentar en tronos con Jesucristo para juzgar al mundo entero. Dice así, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea que muchos tuvieron que morir a causa de la obediencia a esos 10 mandamientos, por haber sido fieles hasta el fin. Eso es lo que dice Jesucristo. Él, que vean por un momento, para que vean ustedes que la misma Biblia nos da todos estos detalles aquí. Vean ustedes mismos el capítulo 2, versículo 26 del libro del Apocalipsis. ¿Quiénes son los que van a estar reinando con Jesucristo? La misma Biblia se los dice. Ustedes lo pueden verificar. Capítulo 2, versículo 26 del libro del Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es exactamente lo que acabamos de estudiar en el libro de Daniel. Recibirán autoridad sobre los reinos de todo el mundo. Serán reyes y sacerdotes sobre la tierra. Amigos míos, la Biblia es muy clara en lo que dice. Veamos lo que dice, entendámoslo y creámoslo. Es muy claro. Luego dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. O sea que van a reinar con Jesucristo como reyes y sacerdotes sobre la tierra. Amigos míos, sigamos viendo aquí. Dice, y vi las almas, volviendo a Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4, la segunda parte del versículo, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, porque ellos creen en este reino. Van a ser perseguidos por una falsificación de ese reino que está a punto de aparecer en la escena mundial. Y yo se los he advertido de antemano, mis queridos amigos. Alguien va a surgir en la escena mundial y va a falsificar este reino, y la gran mayoría del género humano lo va a seguir. Van a ser engañados. Van a ser engañados, amigos míos. Más vale que ustedes lo sepan de antemano. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. ¿Cuál es el espíritu de profecía? De que va a haber un mundo nuevo en el cual Jesucristo va a reinar, amigos míos. Ese es el espíritu de profecía. Es todo el panorama profético que estoy tratando de presentarles a ustedes ahora. Dice, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Y qué es adorar a una bestia o a una imagen? Es quebrantar uno de los mandamientos de Dios. Y ellos no quisieron quebrantar los mandamientos de Dios, amigos míos, por eso fueron decapitados. ¿Ven ustedes cuán fácilmente es entender este mensaje cuando dejamos que la misma Biblia sea la que nos dicte? Ustedes mismos lo saben. Miren los mandamientos de Dios en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, o en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Ahí está, dice aquí, capítulo 5, versículo 8, está el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y ellos, por ser fieles a esto, no adoraron a la bestia ni a su imagen, porque ¿qué dice? Dice que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué dicen los mandamientos de Dios? Capítulo 5, versículo 8 del libro del Deuteronomio. Léanlo, amigos míos. Está a su alcance. ¿Qué dice aquí? No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy el Eterno, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que ahí está. Ellos, por ser fieles a esto, entonces no adoraron a la bestia ni a su imagen como los amigos de Daniel. ¿Ustedes recuerdan la historia de Daniel? Los amigos de Daniel, los otros tres judíos que estaban con él en Babilonia, se les obligó a que fueran a adorar una imagen que Nabucodonosor hizo erigir. Ellos se negaron y los lanzaron a un horno de fuego. Ahora Dios los protegió. Pero fíjense y verá que eso es lo que caracteriza a los santos. Ellos son los que van a reinar en el mundo de mañana, porque ellos habrán sido fieles hasta la muerte en obedecer la misma ley que va a regir al mundo entero. Más vale que entendamos eso, amigos míos. Y es muy triste que muchos creen que los mandamientos no hay que guardarlos, cuando precisamente es la plataforma del reino de Dios, y van a ser los santos los que guardan los mandamientos, los que van a estar en el reino, rigiendo al mundo entero. Más vale que entendamos eso, amigos míos, y que abramos los ojos a lo que dice aquí en forma tan clara. Pues bien, continuemos entonces. Dice aquí, volviendo a Apocalipsis 24, dice, los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ya vimos por qué, por guardar los mandamientos de Dios, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. ¿Y qué es la señal de los que obedecen a Dios? Está también en el libro del Deuteronomio. Usted ve en el capítulo 6, dice, versículo 8, apúntenlo, para que vean ustedes que hay un contraste aquí. Capítulo 6, versículo 8, dice, hablando de la ley de Dios, dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, en la mano y en la frente. Ahí debe estar la ley de Dios, en la mente y en la mano para ponerla por obra. Es claro, pero alguien va a hacer una falsificación de esa ley y la va a convertir en una marca. Y los que no quieran obedecer eso van a tener que sufrir persecución, pero si son fieles hasta el fin, van a estar reinando sobre el mundo entero por 1000 años y por toda la eternidad, porque ya la muerte no va a tener poder sobre ellos. Es claro el mensaje que nos da la Biblia, amigos míos. Más vale que lo entendamos. Luego dice aquí, volviendo otra vez, dice, a la mitad del versículo 4, ahí es tanto el simbolismo que está acumulado aquí, mis queridos amigos, es asombroso. Todo el mensaje que está acumulado aquí en sus Biblias. Dice, volviendo al capítulo 20, versículo 4, dice, y no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Por qué? Porque ya tienen una señal que está en su mano y entre sus ojos, que es la ley de Dios. Y por ser fieles a esa ley de Dios, entonces van a padecer persecución, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, los santos, los que obedecen a sus mandamientos, van a vivir y van a reinar con Cristo 1000 años. ¡Qué panorama más maravilloso, hermanos míos! Si uno tiene esta visión clara en la mente, esto le ayuda a perseverar hasta el fin y a mantenerse fiel a la ley de Dios, cueste lo que cueste. Y luego dice, y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que toda la humanidad que ha muerto hasta ahora y que muera hasta el momento del retorno de Cristo, ellos no van a volver a vivir hasta que se cumplan los 1000 años, pero va a haber sobrevivientes que van a estar sobre la tierra y que van a poblar el mundo. Es durante esos 1000 años y se los voy a demostrar con la misma Biblia, amigos míos. No que yo me lo invente, está en sus Biblias, lo vamos a corroborar dentro de un momento. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y en Apocalipsis 5:10 dice que reinarán sobre la tierra. O sea, va a ser un gobierno que va a estar sobre la tierra, mis queridos amigos. Ahora, ¿por qué dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, los que están en la primera resurrección? Veamos por un momento la primera epístola a los Corintios. Y la misma Biblia nos va pintando este panorama, amigos míos. ¿Por qué? Van a recibir un cuerpo espiritual que no va a morir. Veanlo ustedes en el capítulo 15, en el capítulo 15 de la epístola primera a los Corintios. Ahí está. Es fácil entender cuando uno pone todas las piezas juntas, mis queridos amigos. Capítulo 15, versículo 20 dice, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». La Biblia se refiere a los que mueren como los que son primicias. Luego dice el versículo 22, «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Jesucristo fue el primero en resucitar». Eso lo saben todos ustedes, amigos míos. Todos los que han oído hablar de Jesucristo saben que fue el primero en resucitar. Luego, los que de resucitar con un cuerpo espiritual, que no vuelve a morir. Dice, luego los que son de Cristo en su venida, cuando suena la séptima trompeta. Esos son los que resucitan después. Luego los que son de Cristo en su venida. Exactamente lo que estamos viendo aquí. Dice en el versículo 4 hacia el final, dice, los que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, o sea, en su venida. Y esos que resuciten cuando suene la séptima trompeta que marque el retorno de Cristo, van a reinar con él. Y van a tener un cuerpo espiritual que no va a morir. Por eso dice que la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Vean ustedes cuán claramente está esto escrito aquí. Ahora, el resto de las personas que hayan muerto, pero que no hayan sido llamadas por Dios y que no hayan guardado esos mandamientos, entonces van a vivir al cabo de los 1000 años cuando va a ser el juicio del gran trono blanco. Hay mucho que decir, amigos míos, pero les podemos presentar aquí a ustedes basados aquí ese panorama de los próximos 1000 años. Es asombroso. Luego dice aquí, en su debido orden, estamos leyendo 1 Corintios 15, 23, dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esos son los que están en la primera resurrección que menciona él aquí. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre. Ahí es cuando resucita todo el resto de la humanidad para el juicio. Pues bien, vean ustedes el versículo 42, dice, así también en la resurrección de los muertos, estoy leyendo 1 Corintios 15, 42, una información muy importante, dice, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará incorrupción. O sea, que no van a conocer muerte más los que estén en la primera resurrección. Se siembra deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. O sea, que van a tener un cuerpo, pero va a ser un cuerpo espiritual, ya no hecho de materia, ya no hecho de carne y sangre y hueso, amigos míos. Un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Tengan en cuenta eso, amigos míos, y terminen de leer este capítulo 15, y ahí ven ustedes por qué razón la segunda muerte no tiene poder sobre los que van a estar reinando con Cristo, los que están en la primera resurrección. Como les digo, aquí está todo el mensaje de la Biblia, está casi apretadamente resumido en estos versículos que nos da Juan aquí. Es absolutamente asombroso, pero es muy importante entender por qué el mundo nuevo va a ser tan completamente diferente de todo lo que hasta ahora hemos conocido en la historia humana. Lo que van a hacer los próximos 1000 años, para reinar personas que no van a morir. Personas que van a estar reinando con Jesucristo durante los 1000 años. Ahora, ¿cómo va a ser ese reino? Va a ser un reino de paz, amigos míos. Dice, vean ustedes el el capítulo 2 de Isaías, al cual llegamos la vez pasada. Estamos tratando de presentar ese panorama, amigos míos. Hay mucho más que decir con respecto a esto, pero vean ustedes lo que vio al final de los tiempos. Lo postrero de los tiempos ya había sido predicho por Isaías, y hay muchas profecías que están aquí en los profetas que todavía no se han cumplido. Vean ustedes, dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Estoy leyendo Isaías capítulo 2. Es mucho lo que hay que decir sobre esto, amigos míos. Y luego dice aquí, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno, monte significa reino, como cabeza de los montes, o sea, cabecera de los reinos, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Todas las naciones, los que hayan sobrevivido de las naciones, como usted lo encuentra en el profeta Zacarías, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, o sea, al reino de Dios, a la casa del Dios de Jacob, que son los santos que están con Cristo, y nos enseñará por sus sendas, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. O sea, de Jerusalén va a salir la ley, que va a ser la plataforma que va a regir al mundo entero en los próximos 1000 años. Ahí está, amigos míos, dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Amigos míos, vamos a continuar presentando esta visión absolutamente asombrosa de los próximos 1000 años en los siguientes programas. Los invito a que regresen la próxima semana.